14 de septiembre y estas son las noticias.
Servicio secreto teme posible acción de Lobo Solitario contra el Papa. Está violando Venezuela la soberanía de Colombia. Más vinculados al escándalo de la FIFA, asegura Secretaria de Justicia de Estados Unidos. Estado de emergencia en California por incendios forestales. Y soñar no cuesta nada, a menos que hablemos de su corazón.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Crecen los temores de los organismos de seguridad estadounidense por las acciones de los llamados lobos solitarios contra el Papa Francisco durante su periplo por Estados Unidos. Un frustrado atentado contra el sumo pontífice elevó las alertas por los retos adicionales que representa garantizar su seguridad. El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, reveló la situación asegurando que si bien la inteligencia estadounidense está vigilando muy de cerca los riesgos que corre el Papa, una amenaza particular fue frustrada. El legislador no reveló más detalles sobre el incidente, pero aseguró que recibió la alerta por parte del servicio secreto. El nuncio apostólico y representante permanente del Vaticano ante la ONU aseguró a La Voz de América que el tema de la inmigración será uno de los asuntos centrales del discurso que emitirá el Papa Francisco ante las Naciones Unidas. En el mismo escenario y durante su visita de 2 horas y media a la ONU el 25 de septiembre, el sumo pontífice se reunirá con Vladimir Putin.
La Asamblea General de Naciones Unidas será el escenario global donde este 25 de septiembre el Papa Francisco le hablará al mundo en un discurso en español en el que, de acuerdo al arzobispo Bernardito Auza, representante de la Santa Sede ante la ONU, tocará el tema del cambio climático, la pobreza y el problema de la migración.
El Santo Padre hablará en español en las Naciones Unidas, presten para donar homenaje a la a los países que hablan español, y también casi la mitad de los católicos hablan español de cada día. Entonces, para nosotros, como iglesia, el español es muy importante.
Durante su conversación con La Voz de América, el arzobispo dejó claro cuál será el mensaje del Papa Francisco durante su visita a los Estados Unidos y también qué tipo de conversaciones podría adelantar con los jóvenes migrantes con los que se reunirá en Filadelfia y Harlem, en Nueva York.
El mensaje principal, el mensaje fundamental será que todos los migrantes son hombres como nosotros. Son hombres y mujeres y niñas y niños que son humanos, que son seres humanos. Entonces es el primero criterio que tenemos que tener en nuestra consideración.
En medio de la amenaza de grupos como Estado Islámico, para el sumo pontífice, el tema de la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente también será fundamental.
En todo el nivel no hay justificación de esa persecución.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno colombiano presentó de manera oficial una nota de protesta reclamando al gobierno venezolano explicaciones por la que denuncia como una violación al espacio aéreo colombiano. El gobierno venezolano negó la veracidad de la denuncia, pero la Cancillería colombiana asegura tener pruebas incluso de una segunda incursión. Vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra qué dijo el gobierno venezolano, Álvaro, tras la denuncia oficial de Colombia.
Lina, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana confirmó que hubo otro sobrevuelo de aeronaves venezolanas en su territorio, específicamente por el departamento de Vichada. El oficial indicó que la incursión al parecer se dio por problemas ocasionados por el clima. Sin embargo, el gobierno neogranadino solicitó a través de una nota de protesta información sobre qué medidas tomarán las autoridades para evitar que esto se repita. Recordemos que presuntamente ya habían ingresado 2 aviones militares al espacio aéreo colombiano, a pesar de que el gobierno venezolano lo niega.
Las cancilleres de Colombia y Venezuela mantuvieron una reunión en Quito para preparar una cita entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en la que tratarán la crisis fronteriza. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que hubo un avance satisfactorio en el diálogo, aunque no se dio a conocer una posible fecha de un encuentro presidencial.
muy contentos nosotros de que hoy se haya producido esta reunión y que también los resultados sean esperanzadores.
Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse al esperado encuentro presidencial, el dignatario neogranadino informó a través de su cuenta en Twitter que presentará una protesta formal a Venezuela por la presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de dos aviones de la Fuerza Armada venezolana. Información que minutos más tarde, la canciller venezolana Delcy Rodríguez negó y calificó como una invención para frustrar el encuentro presidencial. Por su parte, el defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab expresó que no hay evidencias de ese hecho.
No hay evidencia de ningún tipo de que hayan incursionado naves, aviones venezolanos en el espacio aéreo colombiano.
Entre tanto, el dirigente opositor Jesús Alberto Barrios aseguró a La Voz de América que el gobierno pretende extender el cierre fronterizo hasta después de las elecciones parlamentarias de diciembre para desviar la atención de los problemas que atraviesan los venezolanos.
Tiene en este momento un manjar para distraernos. Por ello, llama al diálogo y el mismo día que se van a reunir, él sale despotricando públicamente en contra de Colombia y en contra de Santos.
Lina, la Cancillería de Venezuela también emitió un comunicado en el cual rechaza de manera categórica las declaraciones a las que cataloga de injerencistas de parte de la Cancillería chilena, en las cuales expresan su preocupación por la situación entre ambas naciones.
Álvaro, muchas gracias. Habrá que ver si estos nuevos incidentes enrarecen más el posible encuentro entre mandatarios en el que, como tú lo decías, trabajan las dos cancilleres. La ministra de Relaciones Exteriores de México pidió una pronta investigación tras la muerte de los ciudadanos mexicanos quienes perecieron en Egipto después de que las fuerzas de seguridad dispararan por error a un grupo de turistas quienes disfrutaban de un safari en el desierto occidental del país. Claudia Ruiz aseguró que las autoridades egipcias se comprometieron a formar una comisión investigadora encabezada por el mismo primer ministro. México había enviado una nota diplomática a Egipto exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades estadounidenses investigan si una de las víctimas tendría su nacionalidad.
Más adelante, miles de evacuados por las llamas en California. Y regresa a su trabajo, funcionaria que se opone a permitir matrimonios homosexuales. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Se encuentra en estado de emergencia y miles de personas están evacuando sus hogares debido a numerosos incendios forestales registrados en el norte del estado. Hasta el momento, los siniestros han destruido más de 1,000 viviendas y han dejado una víctima mortal y docenas de heridos.
Como un pueblo fantasma, luce ahora Middletown, al norte de San Francisco, en California, después de que un voraz incendio forestal se expandiera rápidamente, obligando a sus habitantes a huir emboscados por las llamas y el humo. La vivienda de Kimberly Harper es solo una de más de 1,000 que quedaron completamente reducidas a cenizas.
La cosa más espantosa que he vivido, 10 minutos para empacar maletas e irnos.
El llamado incendio del valle, ahora clasificado como el más destructivo de este verano, solo está controlado en un 5% y hasta el momento ha arrasado con más de 60,000 hectáreas. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia.
Esto es muy serio. Tanto los bomberos como los ciudadanos tienen que tener mucho cuidado. Tienen que salir cuando escuchen la orden. Y esto no es solo este año. Así será desde ahora en adelante. Esto va a empeorar.
Según las autoridades californianas, más de 11,000 bomberos combaten un total de 12 incendios forestales, por lo que han hecho un llamado a todos los residentes del estado a estar preparados con un plan de evacuación.
También han advertido que aunque las temperaturas han bajado desde la semana pasada, las condiciones de extrema sequía y los fuertes vientos han acelerado el avance de los incendios, convirtiéndolos en los más volátiles en 30 años. Angélica Herrera, Voz de América.
Kim Davis, la funcionaria quien con base en sus creencias religiosas se negó a emitir licencias matrimoniales en el condado de Rowan, Kentucky, volvió a su trabajo prometiendo no interferir en la expedición de los permisos. Sin embargo, por el tono de sus expresiones, lo hizo bajo protesta, lo que podría acarrear más consecuencias legales.
Kim Davis, la funcionaria en el condado de Rowan, Kentucky, que fue encarcelada por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, regresó a trabajar advirtiendo que no autorizará estas licencias, pero que tampoco se opondrá a que sus subalternos las emitan.
Cualquier licencia no autorizada que se emita no tendrá mi nombre, mi título ni mi autorización. En cambio, la licencia indicará que está emitida por orden de la Corte Federal.
La determinación de Davis es el ejemplo más visible de desobediencia de la decisión que se dio a principios de este año por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a permitir matrimonios a parejas del mismo sexo por ser este un derecho constitucional.
Estoy ante ustedes esta mañana con una decisión aparentemente imposible y de la cual no le deseo a ninguno de mis compatriotas estadounidenses.
La funcionaria enfatizó que aunque su caso es el más visible, existen otras personas en Estados Unidos en la misma situación de ella.
Mi conciencia o mi libertad, mi conciencia o mi habilidad de servir a las personas que amo, obedecer a Dios o a una directriz que me obliga a desobedecer a Dios, incluso cuando hay acomodaciones razonables disponibles.
En el mismo día que Kim Davis regresó a trabajar, una pareja de lesbianas solicitó y exitosamente obtuvo su licencia de matrimonio. Kim Davis también agregó que duda que este tipo de licencias sean legales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La contienda presidencial estadounidense sigue dando sorpresas. Una nueva encuesta del periódico The Washington Post y la cadena de noticias ABC señala que la popularidad del multimillonario Donald Trump continúa aumentando. Según el sondeo, el 33% de los republicanos respalda a Trump en su campaña por la nominación presidencial, lo que representa un incremento del 9% desde julio. El neurocirujano Ben Carson se ubica en segundo lugar con un 20%. En el lado demócrata, Hillary Clinton supera al senador Bernie Sanders por un amplio margen, pero estaría empatada con Trump si los dos se enfrentaran en la elección general en este momento. Continúa la búsqueda desesperada por parte de la policía de Phoenix, en el estado de Arizona, de un francotirador. En las últimas horas, las autoridades arrestaron a 3 hombres de 18 años por imitar al sospechoso, quien en los últimos 15 días ha disparado a vehículos en una de las principales autopistas de la ciudad. Los detenidos fueron acusados de asalto, imprudencia temeraria y daño criminal. No obstante las detenciones, las autoridades policiales aún no han podido identificar y llevar ante la justicia al autor material de los 11 incidentes armados.
En breve, más individuos y empresas resultarían implicados en la investigación de la FIFA. Y continúa el flujo de inmigrantes mientras Europa busca controlarlos.
want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Cientos de activistas se dieron cita en la ciudad de Nueva York para exigirle al gobierno de Estados Unidos que acepte una mayor cuota de refugiados sirios. Esto le dijeron algunos de ellos a Ramón Taylor.
Mientras aún se debate sobre el papel de Estados Unidos en la crisis de refugiados de Siria, en Nueva York manifestantes pidieron una respuesta a una tragedia que ha afectado a millones quienes no tienen un destino.
La ayuda humanitaria es lo que pedimos más que otra cosa. También zonas de exclusión aérea para el pueblo.
Leyla Kashani considera la respuesta de Estados Unidos frente a la crisis como vergonzosa. Hasta el momento, Estados Unidos ha aceptado aproximadamente 1.500 refugiados.
Esperamos que nos oigan, ¿no? Que nos oigan el gobierno, presidente Obama. Si miras a Voice of America, por favor, escucha. Y hay que aceptar muchos más refugiados de lo que han hecho.
Activistas y grupos humanitarios, incluyendo el Comité Internacional de Rescate, han instado a Estados Unidos a aceptar por lo menos 65.000 refugiados hasta 2016. Una cifra que ha contado con el apoyo de por lo menos un aspirante a la presidencia, el demócrata Martin O'Malley.
Pero el gobierno de Estados Unidos se centra en una cifra mucho menor, 10.000. Un funcionario de la ONU estima que 1 millón de sirios adicionales serán desplazados a finales de 2015 si la guerra continúa. Los organizadores del meeting dicen que planean aprovechar el momento y crear sistemas de apoyo para los refugiados que llegan a Estados Unidos, para garantizar por lo menos que tienen un lugar donde quedarse. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Y es que no cesa el flujo migratorio hacia Europa y se agrava la crisis humanitaria. Miles de refugiados siguieron llegando a Alemania y casi 6.000 de ellos se habían dirigido a Hungría este fin de semana. En Alemania, al llegar en tren procedente de Austria, las familias de migrantes fueron escoltadas a una sala de espera antes de dirigirse a los centros de procesamiento de inmigración. Pese al anuncio de recibir refugiados, Alemania se vio obligada a ejercer medidas de control fronterizo temporales para dirigir de manera más efectiva el enorme número de inmigrantes y refugiados que llegan desde Hungría. Decenas de miles de personas que huyen de sus países de origen viajan ahora en Europa, por Europa, en tren, autobús o a pie, con lo poco que tienen a cuestas. Desde Ginebra, donde asiste a un congreso anticorrupción y donde ha sostenido encuentros con las autoridades suizas, la secretaria de Justicia estadounidense, Loretta Lynch, anunció vinculaciones adicionales al proceso contra la FIFA. La funcionaria advirtió que si bien las investigaciones avanzan en la dirección correcta, gracias a la colaboración de gobiernos como el de Suiza, la cantidad de información que han recibido no solo obliga a un análisis cuidadoso, sino que tomará tiempo. Todo indica que el proceso que abrió el capítulo más negro de la historia de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, tendrá nuevos vinculados, tanto personas naturales como compañías.
El alcance de nuestra investigación no está limitado y estamos siguiendo la evidencia a donde ella nos conduzca. Estoy muy agradecida con la significativa cooperación y la evidencia sustancial que hemos recibido de todas las partes. Con base en esta cooperación y la nueva evidencia, anticipo la imposición de cargos adicionales tanto contra individuos como contra entidades.
Tres personas fueron arrestadas por los ataques con bomba a un centro religioso en Tailandia el mes pasado. Pero quien ha sido señalado como el principal responsable del atentado habría logrado escapar a Turquía.
La policía de Malasia confirmó el arresto de tres sospechosos en conexión con los ataques en el centro comercial de Bangkok el mes pasado, aunque los investigadores en Tailandia aseguraron que el hombre considerado el autor principal de los atentados escapó a Turquía.
El señor Abudu Sataer dejó Dhaka el 30 de agosto para Delhi en un vuelo de Jet Airways y desde Delhi viajó a Abu Dhabi y luego a Estambul el 31 de agosto.
Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque del pasado 17 de agosto en un santuario hindú en Bangkok, en el que murieron 20 personas, entre ellas 14 turistas extranjeros. La investigación cobró impulso con la información de uno de los sospechosos detenidos con pasaporte chino y que señaló a Abudu Sataer como el autor y principal responsable del ataque.
Hemos arrestado a tres individuos, dos hombres y una mujer, uno de ellos de Pakistán. Los arrestos se realizaron para asistir a la policía de Tailandia en Bangkok con la investigación de los ataques.
La policía tampoco ha logrado determinar el motivo de los atentados, aunque una de las teorías es que se trató de un acto de venganza por la expulsión que hizo Tailandia de un grupo de 109 uigures, una pequeña etnia china que profesa la religión Xinjiang.
Creo que las autoridades chinas están esperando que sus similares de Tailandia les entreguen un reporte completo de la investigación antes de acusar a alguien.
Gesell Tobías, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con mayor énfasis aquellos hechos noticiosos que tienen lugar en Estados Unidos y que tienen un mayor impacto en el hemisferio.
En segundos, duerma, pero no se entregue mucho a los brazos de Morfeo y un paso más cerca de un futuro con aire limpio. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
72% de estadounidenses piensan que no se puede confiar en ningún político. Así lo concluyó una encuesta realizada por el periódico The Washington Post y la cadena de televisión ABC. Los resultados explican en parte por qué dos precandidatos no vinculados con la clase política tradicional encabezan la carrera republicana por la nominación de su partido a la Casa Blanca. Usted lo ha escuchado por años, dormir bien, un promedio de 8 horas diarias es garantía de buena salud, pero ¿podría ser contraproducente dormir demasiado? Un nuevo informe revela el impacto de los diferentes patrones del sueño y cómo ellos podrían afectar su salud.
A todos nos gusta dormir y nos han enseñado que dormir es muy bueno para nuestra salud, así que asumimos que más es mejor. Entre las demandas de nuestro trabajo, la presión familiar y ese seductor televisor, la mayoría de los estadounidenses luchan para obtener las recomendadas 7 a 8 horas de sueño por noche. Ahora, un nuevo informe realizado por investigadores en Estados Unidos y Hong Kong observa cuántas horas dormimos, la calidad de ese sueño y cuán saludables son nuestros corazones. Los resultados le pueden sorprender. Si bien sabemos que muy poco sueño o poca calidad de sueño es nocivo para el corazón, también puede tener el mismo resultado dormir demasiado, más de 9 horas por noche, ya que esta investigación presentó evidencia de corazones no saludables. Los científicos señalaron que esto no necesariamente significa causa y efecto, sino que simplemente la gente con corazones enfermos necesita más sueño. Pero también puede ser que dormir demasiado sea un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y que, por lo tanto, debemos estar atentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un nuevo método para remover el sulfuro de hidrógeno del biogás puede revolucionar la industria del gas renovable, según su inventor Andrew White. El gran beneficiado es el medio ambiente del planeta, pues el elemento es altamente nocivo y es uno de los mayores responsables de la contaminación global.
Andrew White dice haber resuelto el problema de la producción de biogás, el cual crea el sulfuro de hidrógeno, un gas muy tóxico. El ingeniero químico de Toronto convierte el sulfuro en fertilizante.
Uno de los aspectos que distinguen nuestro proceso es que convierte catalíticamente el sulfuro en azufre, el cual es un producto fertilizante. Y como está hecho de fibra y al terminar el proceso casi es un abono, no hay que reprocesarlo. Al removerlo de los tanques donde ha sido utilizado para limpiar el gas, lo podemos aplicar directamente al terreno.
El biogás es un emisor neutral de carbono y una alternativa limpia para los combustibles fósiles, pero el proceso de descomposición puede ser una tarea sucia.
Lo mejor del biogás es que captura el metano, que de otra forma se vertería en la atmósfera, donde es 22 veces peor que el dióxido de carbono para el calentamiento global. Sin embargo, la misma bacteria que hace el biogás crea además el tóxico y corrosivo sulfuro de hidrógeno que causa múltiples problemas de mantenimiento en la industria.
White dice que sus perdigones Sulfachar son el único producto que evita tener que disponer de desechos tóxicos. En un año, su creación podría producir unas 10 toneladas de fertilizante diario, lo que ayudará a las plantas de biogás a poder obtener ganancias en todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y con las mejores e increíbles acrobacias de la penúltima parada del Campeonato Mundial de Motocross en estilo libre que se celebró en Pretoria, Sudáfrica, nos despedimos este lunes. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.